doctor.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? En realidad, un placer hablar con usted.
Doctor, ¿cómo te va? Te saluda Rodrigo Bracho, estamos con Andrea Benítez, con José Rojas y estamos preocupados. ¿Vos estás preocupado también por lo que estás viendo, por lo que se siente en la calle, por lo que se ve a través de nosotros, de los medios también, y esta inseguridad?
Así es, y lo más preocupante es de que no estamos viendo intervenciones eficaces que puedan garantizarnos tranquilidad a largo plazo, ¿no? Las movidas de autoridades, los traslados, no contribuyen si es que no se parte de una intervención interinstitucional que tienda a disminuir los hechos. Y aquí hay un punto importante. En Paraguay nosotros tenemos como que dos situaciones. Por un lado, la violencia letal, los homicidios que vienen disminuyendo, pero la violencia predatoria, esta que afecta a Asunción y al Departamento Central principalmente, que concentra el 35% de la población, está en aumento. Ya venía en aumento hasta que empezó la pandemia, se mantuvo, disminuyó, y desde enero a agosto de este año estamos volviendo a niveles del 2019. Y esto según los propios datos de la Policía Nacional. Y ahí tenemos que matizar nuevamente. Estos delitos se registran solamente en un 30%. Es decir, de 10 delitos que ocurren, la policía conoce oficialmente 3 y 7 no conoce. Pero la ciudadanía sí conoce, sí siente y sí la asusta. Entonces, todos estos elementos forman parte de la crisis de seguridad que estamos teniendo y de la necesidad de intervención de instituciones desde la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, el sistema penitenciario y, por supuesto, la Policía Nacional.
La solución es sacar más policías a la calle, así como estuvieron comentando las autoridades en estas últimas 24 horas.
En absoluto. La solución pasa porque el transporte público pase ahora, porque existan paradas, ¿no? Porque existan luces, que la gente tenga certeza por dónde y cómo caminar, ¿no? Que los baldíos estén limpios, que las casas abandonadas se arreglen, se controlen, nos sirvan de guaridas, ¿no? Entonces, es un conjunto de situaciones que necesitamos, y sacar gente a la calle no disminuye, eso está como muy estudiado. Es más, empiezan a controlar a motociclistas que trabajan, empiezan a controlar, a parar el tráfico en medio del ya caótico sistema de tránsito que tenemos. Y por eso les decía que necesitamos partir de diagnósticos y de evidencias empíricas antes de tomar soluciones solamente por la presión mediática o ciudadana.
Doctor, recientemente debatíamos en la mesa porque si bien hay una cierta presencia policial en las calles, están con el teléfono celular. Obviamente que son seres humanos, muchos de ellos son padres de familia, otros que tienen también otras ocupaciones. ¿Qué se hace? ¿Ellos se manejan vía radio todavía? Yo puse el ejemplo del colegio. El colegio, por ejemplo, uno no utiliza teléfono. Si hay alguna urgencia familiar en la casa, llaman a la dirección y uno se acerca hasta ahí. De por ahí ahora, con esta nueva modalidad, en el receso, en el recreo, capaz pueden tener el teléfono un ratito, luego se pone atrás en una caja. ¿Qué se puede hacer? Porque de repente en un solo segundo de distracción puede ocurrir lo peor.
A ver, lo que planteas es como una patada en la llaga, porque es un problema estructural que tenemos. Y ahí tenemos que pensar en el sistema de trabajo que tiene la policía. Muchas veces tienen sistemas de trabajo de 24 horas, sistemas de trabajo incluso de una semana continuada, que es absolutamente imposible de cumplir, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto da por... Y otra cosa, vos si trabajás no podés usar el teléfono móvil. Uh-huh. O sea, si estás atento, no podés. Y en tu horario de trabajo, si no pasa por usar el teléfono, no tendrías que usarlo, porque estás trabajando. Uh-huh. Y ahí vemos esto. Hay que sincerar, trabajan 8 horas y salen, se van a descansar, vuelven como cualquier ciudadano hace hoy, ¿no? Por comodidad, muchas veces, muchos agentes, entre comillas, negocian sus turnos y horarios y hacen estos horarios que son risibles o que son ficcionalizantes de la realidad, porque nadie puede estar atento 36 horas, 48 horas, como que, porque es un trabajo de presencia lo que se les pide, de atención, de inteligencia, de prevención y represión. Entonces, realmente ese punto que planteas exige, por sobre todo, un gran debate y una sinceridad entre todos, ¿no?
Ayer estábamos conversando, doctor, con el nuevo jefe de prevención, el comisario Cáceres, Carlos, donde él planteaba, entre otras cosas, buscar un mecanismo con el comisario Carlos Cáceres, un mecanismo que implique una mayor intimidad entre la comisaría con la policía integrante de una comisaría y el barrio que está a su cargo en la seguridad. Decía, es hora que el vecino conozca quién es el comisario y buscar mecanismos para interactuar en el proceso de protección de esa seguridad barrial. Buscar seguramente mecanismos de mejor comunicación, darle mayor utilidad al 911, tener una conversación telefónica quizás, buscar el mecanismo para una rápida intervención de la policía. ¿Ese es un buen mecanismo de prevención? ¿O eso es muy básico todavía para tratar de encontrar esa seguridad que la ciudadanía reclama? ¿Cómo se establece ese contacto?
Yo no hay problema, más distrae. Es más, pensemos que si los vecinos van a ser los encargados de vigilar quién entra en su barrio, quién es sospechoso, quién es desconocido. O sea, ¿se dan cuenta que estamos realmente en una situación grave en donde la policía no nos da opciones? Porque yo, vecino, yo tengo que ocuparme de mis tareas, de mi trabajo, de mi hogar, y el Estado me tiene que garantizar seguridad. Puedo colaborar cuando la situación amerita excepcionalmente. Claro que tengo que colaborar, pero no se puede trasladar sobre el hombro y responsabilidad de los vecinos tener que construir la política de seguridad y mucho menos de prevención. Esa tiene que ser una labor de las municipalidades, debe ser una labor de la policía, del sistema integrado de seguridad, donde participan además el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. De lo contrario, estamos dando vueltas en un círculo vicioso y realmente así las cosas de aquí a 2, 3 o 4 meses seguramente vamos a estar hablando de lo mismo.
O sea, significa entonces que no tenemos una policía científica propiamente que elabore planes de acción sobre un laboratorio, sobre una mesa de pruebas, antes de intentar ejecutar con todas estas organizaciones que estás mencionando, doctor. Falta, entonces.
Lastimosamente no tenemos, y esa es la gran reforma que debemos exigir, creo, como Paraguay. Hemos tenido reformas en distintas esferas, desde el Ministerio de Educación, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial. Puedo decir que fueron bien o para mal, pero la policía sigue siendo la misma desde hace 30, 40 años, donde los ascensos, por ejemplo, se dan por los años de servicio y no por la capacitación. Yo conozco a gente que tiene másteres en seguridad, másteres en prevención, becados por becal, que volvieron de España y que hoy están patrullando en la calle. O sea, es así de grave la situación de la institución policial que merece ser encarada, reformada, modernizada, actualizada, en donde se pueda colaborar y construir una política integral de prevención, represión, integración de personas que cayeron en la delincuencia. Y otro punto, la policía está diciendo mucho, nosotros detenemos y la fiscalía los suelta. Pero ¿de qué le sirve detener si no junta pruebas? Una policía que detenga, no más porque sí, no es suficiente. Tiene que presentarle a la persona, pero con las pruebas de que es efectivamente responsable de un delito. No porque dijo la policía, nosotros vamos a tener que creer. Eso se presta a abuso, y sabemos que la policía mata, que la policía implanta pruebas, que la policía implanta cocaína. O sea, es grave y compleja la situación, y no porque diga la policía, no más, nosotros vamos a tener que cerrarle a las personas en el centro penitenciario.
Ahora, lo que vos estás planteando, yo quiero quiero entender que tiene un problema mucho más de fondo, que implica la preparación propiamente del oficial de policía desde la misma academia. O sea, buscar el mecanismo, lo que siempre veníamos discutiendo, creo que ya conversé contigo en alguna oportunidad sobre este mismo punto, los mecanismos, las bases que se necesitan para poder aceptar a un ciudadano para ser candidato a policía, por todo lo que eso implica, y que no sea solamente que un ciudadano malintencionado busca el uniforme, buscaba y 4 años a la academia para después ejercer con el uniforme, digamos, y ser un ladrón con un uniforme. O sea, prepararse para ser delincuente uniformado. Entonces, yo creo que desde el principio, en el proceso de preparación de del ciudadano para ser oficial de policía, ya ahí debe ejercerse, digamos, todo eso que estás planteando, doctor.
Asimismo, y te agrego a lo que decís, debe haber un asuntos internos de la Policía Nacional que sea capaz de expulsar cuando detecta que hay elementos que no buscan contribuir a la seguridad, sino que aprovecharse de su uniforme. Sí. Y aquí nos preguntamos, ¿a cuánta gente destituyó la policía a través de sus asuntos internos? O sea, preguntémonos eso y encontremos respuestas de si efectivamente la policía está o no hoy luchando contra esos que ingresaron solamente para cometer delitos. O sea, es grave la situación de seguridad en la que estamos viviendo, hace agua por todos lados y realmente es importante que nos ocupemos, hablemos, pero que también se tomen medidas que sean sostenibles en el tiempo para garantizar medidas de prevención y represión del delito.
Doctor, te agradecemos mucho por el tiempo y por tu expertise que pudiste compartir con nosotros. Bastante interesante también esto.
A las órdenes. Un abrazo y buen día.
Gracias, el doctor Juan Martín.